Madonna sonaba en Santiago Adicto, la canción Express Yourself, uno de los no sé cuántos clásicos que tiene Madonna a estas alturas. Y ya estamos con nuestro invitado cuando son las 2 de la tarde con 17 minutos de este miércoles 25, día caluroso. Estamos con Pablo Jordán, como lo habíamos dicho, el presidente de la AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, desde mayo del año pasado. Bienvenido, Pablo, que está además aquí en estudio, ha venido a acompañarnos, se ha pegado el pique, así que doble gracias.
Muchas gracias, Rodrigo, por la bienvenida. Es un placer estar acá.
Siempre, el placer es nuestro. Te vamos a presentar, a pesar de que conversamos cuando asumiste el cargo hace probablemente 7 meses o 7 meses y medio, un par de semanas después de haber asumido, una conversación telefónica que tuvimos a mediados de año, pero creo que el currículum de Pablo es importante porque ayuda a entender también el puesto que tiene hoy día en la OAI, porque es importante que en estos momentos un hombre con su experiencia y sus conocimientos esté liderando esta organización tan importante. Pablo es arquitecto de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es máster en Ciencias de la Arquitectura del MIT. ¿Cuál es el nombre en inglés correcto de ese magíster? Tal cual es así.
Science Master in Architectural Studies.
Literalmente. Sí. ¿Y es de cuántas opciones en el MIT para tener magíster en arquitectura había en ese momento? ¿Era como la opción?
Eran dos fundamentalmente. Este y el máster de desarrollo en planificación urbana estricta, que estaba al lado, el máster en City Planning.
Ah, perfecto.
Y dentro de esta capacidad de magisteria mía estaban las líneas de especialidad políticas habitacionales, diseño y desarrollo ambiental, historia, patrimonio, historia y tecnología, que eran como las 4 áreas de especialización.
¿Tenías claro, Pablo, cuánto pasó entre que saliste, que te titulaste de arquitecto en la Católica y te fuiste a hacer el magíster al MIT?
Yo egresé de la Católica en el 79 y estaba haciendo el magíster el año 82, o sea, son 2 años entre medio.
¿Algo de experiencia laboral hubo entonces entre...?
Hubo una experiencia laboral y hubo un recorrido muy interesante porque nosotros habíamos obtenido un premio en la Bienal de Arquitectura en esos años, y ese premio consistía en un aporte importante a un viaje de estudio a Europa, digamos, y así que hicimos del viaje de estudio con mi gran amigo Orlando Mingo, hicimos una búsqueda de centros de especialización. Y a ambos nos gustó el MIT y ahí partimos.
Gran valor, Orlando Domingo, les mandamos cariño aquí desde Santiago Adicto. Bueno, no es menor, tener un está aquí igual tener un magíster en el MIT, para que quedamos con cosas. Además, son 2 años viviendo en Boston, ¿no?
Sí, claramente, obligado a vivir en esa horrible ciudad.
Una maravilla. Extraordinario. Pablo es especialista en planificación y gestión urbana, en diseño ambiental y en vivienda social, con experiencia en Chile y en el extranjero. Se ha desempeñado como funcionario público municipal, como experto internacional en la CEPAL, en el desarrollo de asistencia técnica en gestión urbana para municipios de toda América Latina, mientras que en el Banco Mundial trabajó como consultor en temas de políticas habitacionales y desarrollo urbano. En Chile trabajó en la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de La Pintana y de Santiago, y como investigador también del CEP, del Centro de Estudios Públicos, a cargo de las áreas de descentralización y de pobreza. Es socio y gerente de Urbe Arquitecto, una tremenda oficina de master plans y de desarrollo de proyectos y también de arquitectura, dedicada a enfrentar los desafíos del urbanismo en Chile en diseño, en planificación, en gestión. Allí proyecta y ejecuta el desarrollo de las ciudades desde lo institucional y lo estratégico, con planes reguladores e instrumentos de planificación territorial, además de proyectos urbanos y habitacionales. Con años de experiencia como director de la AOA, Pablo Jordán ha liderado el Comité de Comunicaciones en 2 ocasiones, mientras que también ha participado activamente en el de vinculación social, en el de normativas y en el de planificación estratégica en el directorio. Y, como decíamos, desde mayo es el presidente de la AOA. Si hubiera que hacer un resumen, así como a grandes rasgos, de qué es la AOA, en qué está la AOA, yo creo que te hice la misma pregunta en mayo, pero es que es importante porque los momentos también definen un poco a las organizaciones. Es cosa de ver los contenidos de la revista de la AOA, cómo han ido mutando, y que parecen hoy día mucho, muy necesarios para la conversación, o los seminarios que convocan, o los lugares donde, en el fondo, donde ustedes están ahí sponsoreando. ¿Qué es la AOA hoy día en el sentido de qué está mirando, qué está buscando, qué misión tiene?
La Asociación de Oficinas de Arquitectura cumple ahora este año 2023, cumple 25 años. Nace como una organización de oficinas que buscaban tener una alternativa de articulación con el sector público en función normativa, y de ahí evoluciona y se dispara y alcanza hoy día una, una presencia súper importante en el gremio, en la actividad arquitectónica y en la actividad del diseño urbano y la planificación. Hoy día está en un proceso de adecuación. Los tiempos han exigido y han requerido, ¿no es cierto?, de aportar más idea y más trabajo y más colaboración con la generación de políticas públicas, con la articulación del aparato normativo que marca y define el accionar de cualquier arquitecto u oficina de arquitecto, y sobre todo de incorporar a la definición táctica de la organización, las comunicaciones activas, la integración con sistema de comunicaciones, esto forma parte de ello, pero también una visión, una transmisión de un mensaje que muestre a nuestros arquitectos y a nuestras oficinas como una oficina con una importante y reconocible y fuerte convicción en que el desarrollo urbano es un desarrollo para todos, es un desarrollo equitativo, es un desarrollo que tiene que alcanzarlos a todos. En ese sentido, la colaboración, la integración con todo tipo de organizaciones, tanto gremiales como gubernamentales, para gubernamentales también, es hoy día un quehacer obligado, prácticamente, nuestra definición como organización.
No es casualidad que un urbanista, digamos, formado como arquitecto, pero en el fondo con una especialización en distintas formas del urbanismo y quien ha trabajado, digamos, en el mundo de los municipios, en los centros de estudio, en consultoría, en distintos organismos internacionales como la CEPAL, lidere la AOA. Pareciera muy acorde con los tiempos, un perfil como el tuyo, Pablo Jordán, liderando la Asociación de Oficinas de Arquitectos.
Eso es una cuestión fortuita en una cierta medida, pero también es una convicción de los asociados. Los asociados sintieron que en este minuto, en estos tiempos, había que estar en una postura más de lo público, más integradora, la preocupación por el espacio público, la preocupación por el monumento, la preocupación por la recuperación del patrimonio. Hoy día son ejes fundamentales del quehacer de nosotros, siempre lo fueron, pero hoy día están mucho más visibles. Me eligieron, yo no, ¿qué más puedo decir? Responsabilidad de ellos.
Exactamente, si te eligieron, tienen que asumir la consecuencia. Pablo, recientemente la OA le presentó al ministro Carlos Montes, ministro del MIMBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un documento con aportes tácticos para el plan destinado a disminuir el déficit habitacional, un trabajo que busca aportar con una visión experta y complementaria al plan de emergencia habitacional que está impulsando el MIMBU. Haznos, por favor, un primer como esbozo de lo que es esta presentación que se hizo, cuál es el objetivo y cómo se complementa sin decir, mire, señores del MIMBU, esto es lo que hay que hacer. No, yo me imagino que el espíritu es, queremos colaborar, tenemos una serie de sugerencias, hemos visto lo que se está haciendo, hay cosas que nos parecen muy bien, otras que se podrían hacer mejor. Aquí les ofrecemos, en el fondo, una serie de propuestas. ¿Cómo se engloba este paquete, este programa que se entregó físicamente, incluso ya, al MIMBU?
Se agradece la forma de formular la propuesta, la pregunta, porque una primera condición que marcó el inicio de la gestión que estoy presidiendo fue justamente la coincidencia, por meses de diferencia, con la promulgación de un nuevo plan de emergencia habitacional.
Tal cual.
La emergencia habitacional que vive Chile no es un tema de este gobierno, no es un tema de sectores partidarios o políticamente partidarios, es un problema de la sociedad. Lo entendimos así desde el día uno, creemos y compartimos en ese sentido con el Ministerio la sensación, la percepción, más que la sensación, de que esta es una emergencia real, que cobra una visibilidad y una presencia que, a la cual no estábamos acostumbrados, y que es consecuencia de un montón de cuestiones que van desde los incrementos del precio del suelo o los tributos, pero mucho más fundamentalmente con la creciente inflación, con la caída de la producción en el país, del sistema de producción habitacional. Y entonces nos sumamos, en el fondo, a la iniciativa llamada por el Ministerio, en el sentido de convocar a todas las fuerzas que están participando de alguna manera de los sectores de producción habitacional, hacen nuestros aportes. Muy tempranamente nos contactamos con el ministro Monte, a quien invitamos a nuestra casa, a nuestra sede. Fue parte de la mencionaste la revista anterior, el número 46, estuvo particularmente dedicado a abordar la temática de la.
De hecho, la foto de portada era una toma de Pablo Altique de su dron del campamento más grande que hay en la región metropolitana, o la toma más grande que hay en la región metropolitana, o sea, directamente, digamos, ¿no?
Y que además, para quienes no la vean o la puedan ver, es una imagen muy simbólica porque representa el contraste entre progreso, una autopista, entre grandes claro. inversiones, las autopistas y la precariedad habitacional. Entonces también para los que nos hemos dedicado una vida entera a estos temas, nos hace mucho sentido. Pero digo, el aporte nuestro en este concreto, respondiendo a la segunda parte, tiene que ver con contribuir a bajar el plan de emergencia habitacional que definió su propio marco legislativo a acciones específicas que creemos pueden ser acometidas desde el sector público, pero con mucha participación también del sector privado y nosotros como arquitectos promotores.
Uno podrá estar de acuerdo con muchas cosas o en desacuerdo con muchas otras, pero tengo la impresión que he visto un cierto consenso entre la gente que vive dedicada al mundo de la ciudad, que tenemos un ministro que por lo menos sabe de lo que habla. No tenemos un amateur, digamos, en el cargo.
No hay ninguna duda, ¿no? Es importante decirlo con toda claridad, digamos. Carlos Montes, una persona que ha dedicado su vida desde el trabajo de terreno, desde el trabajo en la Florida hace muchos años atrás, ha dedicado su vida y su vida parlamentaria, fundamentalmente política, a atender los temas de ciudad y problemas habitacionales. Así que de esto entiende, y lo entiende bien. Tiene sus puntos de vista, tiene sus tareas, hace parte de un conglomerado gubernamental que ha hecho de esto una de sus intenciones fundamentales, y no estaba en su lectura original, digamos. Esto no tiene nada que ver, tiene que ver con responder con una tarea y con una responsabilidad muy grande, a mi juicio, de la responsabilidad que cualquier gobierno hace como parte del Estado chileno frente a una cuestión que en la cual Chile tiene una tradición histórica notable. No sé si todos los radioescuchas saben o tienen claridad que Chile ha sido un país líder a nivel mundial en políticas habitacionales y en superaciones de pobreza habitacionales. La Bienal de Arquitectura que acabamos de vivir y de cerrar el domingo pasado, digamos que encarnó también esta temática. Es decir, creo que en ese sentido se ha hecho un trabajo no solo de visibilización que correspondía hacerlo, sino que ahora estamos en la parte de la solucionática, diríamos, ¿no?
Claro, una bienal que se llamó Hábitats Vulnerables.
Hábitats Vulnerables, que vuelve a poner el acento en la visibilización. Yo creo que ya están suficientemente visibilizados, catastrados y reconocidos los fenómenos habitacionales que tenemos que atender. Atraviesan el país completo, no son materia solo de Santiago, no seamos centralistas en esto, y claramente la propuesta del plan de emergencia habitacional trae muchas herramientas. Nosotros quisimos contribuir con ideas complementarias y adicionales a ellas.
Como dices tú en la editorial que haces para el especial Ciudades Incompletas, en la última revista de la OA, donde vienen artículos tremendamente interesantes, dices, claro, la política habitacional chilena ha vuelto a ocupar el centro de la preocupación, no solo sectorial, sino también social y gubernamental. Este tema ya no es un tema de la esquina, digamos, es un tema realmente protagónico y cada vez más importante y cada vez más determinante.
Sin duda, y no solo por la visibilidad que ha adquirido el fenómeno en estos últimos dos años, sino que por las proyecciones que tiene. Las proyecciones que hoy día hacen los distintos estudiantes de esta fenomenología, sí. Nos ponen el acento en que esta es una actividad que va a ser mucho más larga que el gobierno actual, que es una actividad de responsabilidad de carácter estatal. Tenemos un ministerio, el primer ministerio de América Latina de Vivienda y Urbanismo, el de Chile. O sea, vuelvo a insistir, hay una tradición de planificación, gestión, producción de habitacional en nuestro país que ahora vuelve a ocupar un escaño en primera fila, digamos. No lo estábamos muy acostumbrados a verlo en el tiempo reciente, pero en un país que estaba en una circunstancia distinta. Pero creo que en ese sentido es una responsabilidad de Estado, las políticas debían ser de Estado y no de gobierno, y la incorporación de todos los que participamos de esto es una actividad regular, no solo de emergencia. Esto lo conversábamos hoy día en el Ministerio, justamente.
Justamente en el MIMBU. Bueno, hablemos de algunas de las propuestas que hace la AUA para el plan de emergencia habitacional. Una de ellas muy interesante es la creación de un programa de vivienda transitoria, entre paréntesis, albergues, en unidades de bajo costo, modulares, reciclables y transportables. Desarróllanos un poco eso, porque no es algo tan evidente, porque no es algo que estamos viendo, digamos, hoy día.
No, es una idea que de nuevo parece nueva. Tenemos alguna tradición histórica en estas materias también, pero parte de la fenomenología de los campamentos, y diferencio campamentos de toma, pues también hoy día son léxicos distintos y tienen fundamentos diferentes, pero parte fundamental de la precariedad habitacional también se asocia con los incendios, se asocia con estos desastres urbanísticos que afectan a poblaciones vulnerables, es donde viven al día siguiente, y donde residen al día siguiente. Eso es como parte de la política, tiene que ser la política de respuesta propia. Naciones Unidas lo hace muchos años y pone carpas azules, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si inventamos o diseñamos? Y se diseñó una de las oficinas nuestras, Mao Arquitectos, diseñó un proyecto que en base a containers que están amontonados en todas las ciudades puertos de Chile se pudieron generar albergues transitorios, no viviendas permanentes, sino que albergues que pudieran hacer acoger a las personas, respondiendo en forma muy rápida a la necesidad de refugio, no de vivienda, de refugio. También sirven estos albergues como para albergar, valga la redundancia, o darle residencia temporal a quienes deban ser trasladados temporalmente o puedan ser trasladados o participen de procesos de traslado, lo dije de tres formas distintas, para poderse dotar de una vivienda definitiva. Este es un sistema modular hecho en base a estructura tipo container, digamos, en industrializados, transportables vía camiones y edificables, amontonables, se podría decir también, muy rápidamente. Con eso pensamos en un modelo de producción que pudiera estar a lo mejor radicado en las cabeceras regionales, etcétera, tener un cierto stock de estos bienes que puedan ser distribuidos ya sea para catástrofes, campamentos u otros.
Ahora, ¿ustedes piensan también que ese programa no debiera necesariamente estar alojado en el MIMBU, sino que tendría que estar enojado, por ejemplo, en un ministerio como el de Desarrollo Social? Por lo tanto, también significa ampliar el espectro de los ministerios que estén trabajando para dar solución a este problema.
Está buena la entrevista, porque el proceso de hacer ciudad y dotar de habitación a la gente no es un proceso que se limite solamente, perdón, a la construcción de una casa. En los procesos de construcción de ciudades y de desarrollo urbano participa el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, los Ministerios de Medio Ambiente, son los resúmenes de toda la acción. Nosotros somos particularmente enfáticos en la propuesta táctica que estamos implementando de incorporar a los municipios y de paso a los gobiernos regionales, que podrían perfectamente ser los receptores de estos albergues transitorios, es que radicar en los gobiernos regionales. Es decir, evidentemente que desarrollo social tiene una función absolutamente relevante en temas de diagnóstico, catastro, asistencia de emergencia, etcétera. También lo tiene la ONEMI, si uno quisiera alcanzar a otras instituciones que podrían y incluso podría haber grandes empresas en el sector privado que pudieran tener estos mismos albergues.
Pablo Jordán, presidente de la OAA, esto de crear un programa de vivienda transitoria en unidades de bajo costo, modulares, reciclables, transportables, también, o sea, tiene en el fondo también como un segundo efecto frenar la cantidad de personas que están día a día, digamos, yéndose a vivir a tomas en terrenos que son privados o públicos, pero en el fondo, y que muchas veces pueden estar sobre un lugar donde no debiera estar alguien viviendo porque puede estar contaminado. O sea, tiene un efecto, en el fondo, de reemplazar también un poco este fenómeno que hoy día implica, no sé, a más de 70.000 familias y creciendo, de tomas y tomas y tomas que van aumentando por todo Chile.
Sin duda. Creo que las personas que se encuentran en estado de precariedad habitacional tal que los obliga a ocupar suelos que no les son propios y que se encuentran, entre comillas, disponibles en los sistemas urbanos, lo hacen en el entendido que están superando la marginalidad habitacional. Entonces, tienden a ocupar los terrenos que la ciudad normal, planificada y regulada, no ocupa. Las áreas de riesgo, las áreas de bordes, las áreas susceptas a incendios, las áreas que se encuentran sobre basurales. Entonces, las condiciones en general de asentamiento de esta población temporal son muy malas. Entonces, evidentemente que el programa de albergues podría contribuir a orientar esos procesos de forma tal de alojarse en estas albergues temporales, aldeas temporales, en la búsqueda de ponerse a la fila o de entrar en el régimen de producción regular de ciudad y vivienda. Eso es muy
interesante. Oye, me están soplando, y me encanta siempre desordenar con estos temas, que Rodrigo Jordán es tu hermano.
Sí, claro.
No tenía idea.
Mi pequeño gran hermano.
Tremendo, ¿ah?
Mi hermano menor.
Dos cracks, cada uno en su mundo. Oye, estos papás de ustedes tienen que haber sido gente bien chora, ¿eh?
Eran gente muy chora.
Jordán Fuchs, ¿no es cierto? Sí. Tu mamá era la Sonia Fuchs.
Sí, también.
Gran valor.
Sí, claro.
Un homenaje a la familia, entonces, de Pablo. Gracias a... Te voy a nombrar, Philippe Boissier, arquitecto, por haberme soplado, porque encuentro que es muy bonito lo que me acabas de contar. Bueno, estamos conversando con Pablo Jordán, presidente de la OAA, sobre una serie de propuestas que le han hecho al MIMBU con aportes tácticos para potenciar, digamos, este enfrentamiento que se está haciendo al déficit habitacional. Uno de ellos, como decíamos, es la creación de un programa de viviendas transitorias, de albergues, eso es importante, en containers, con una propuesta de qué oficina era en este caso.
Mao Arquitecto.
¿Eso está publicado ya en alguna revista o está por eventualmente publicarse?
No, esto tiene características de primicia, porque estamos develando lo que le pasamos al ministerio.
Ya, pero esos renders en algún momento seguramente los vamos a...
Se podrán ver.
A ver, otro punto, Pablo, si te digo Rodrigo ya...
No, me voy a dar por enterado.
Ok. El incentivo a la vivienda para sectores medios a partir de la reformulación del plan habitacional DFL2, con la reposición de beneficios fiscales con incentivos económicos, normativos, tributarios y de asociatividad. Si en el primer punto hablábamos de enfrentar a la gente más vulnerable, aquí estamos hablando en el fondo de los sectores medios, ¿no es cierto? ¿Qué significa reformulación del DFL2?
Buena pregunta también. Nosotros enfrentamos las propuestas al Ministerio desde una óptica de aporte al plan de emergencia habitacional. Y lo hicimos en tres capítulos. Un primer capítulo que tenía que ver cómo frenamos el incremento del déficit. Una, ahí aparecen los albergues, claro, para que no sean manifiestamente campamentos y situaciones claras. Una segunda tiene que ver con recoger y estimular la producción de vivienda en los sectores medios. Entonces, atendiendo a que el plan de emergencia habitacional está...
Sectores medios, perdón, que hoy día no tienen los subsidios del Estado y tampoco están recibiendo muchas veces los créditos hipotecarios de la banca, producto de las circunstancias.
Y que, por lo tanto, están llamados a conformar déficit habitacional
y en sectores carenciados. Y están arrendando, haciendo que los arriendos estén cada vez más caros y tenemos ahí un desastre, porque mucha de esa gente es la que además puede terminar...
Exacto.
En cualquier momento, en una toma.
Exactamente. Entonces tú tienes que, no tienes que, se sugiere que, junto con atender la emergencia de la familia más vulnerable y evidente que son las situaciones de precariedad habitacional de los campamentos, hay que también controlar, bueno, por un lado el ingreso de personas, digamos, a la fila, a la demanda. Este país está incorporando mensualmente mucha gente que viene a demandar vivienda. Y no solo vivienda, sino que es atención social, etcétera. Pero eso tiene que ver con políticas que están más allá del ámbito de la vivienda o el urbanismo. Ofrecer un albergue es una situación de remedio transitorio, pero no es la cuestión definitiva. Otro ángulo de atención, y a eso apunta esta propuesta, tiene que ver con dar también desde las políticas habitacionales o de las políticas gubernamentales apoyo a los segmentos medios, que como tú bien señalas, se encuentran con grandes dificultades para seguir participando en los mercados habitacionales en la forma como se han dado. Uno de esos aspectos más duros ha sido las propuestas de modificación o las... revisiones del DFL2. El DFL2 es probablemente la política habitacional más exitosa de la historia de Chile. Creado en 1959, hoy día es responsable, diría yo, entre el 85 y el 90% de todas las casas y viviendas del país.
Decreto con fuerza de ley, ¿sí? ¿No es cierto?
DFL2. Decreto claro. Con fuerza de ley número 2 de 1959. Es en lo principal es un sistema de incentivos de carácter financiero y tributario, pero en lo secundario es un sistema también de incentivos a la producción física de viviendas, con algunas a través del 618, me estoy poniendo un poquito intenso técnicamente, ¿no es cierto?, para fomentar la intensificación de producción habitacional. Pero el cliente es una persona que tiene que postular a un beneficio postulaba al DFL2 a través de un crédito hipotecario. Y que tenía ciertos beneficios, y esos beneficios en la reforma tributaria que se está tramitando ahora en el Parlamento disminuyen. Un énfasis, con un origen que es perfectamente entendible, que es la focalización. El DS-49 nuestro produce, ¿no es cierto?, el reglamento de viviendas económicas, que es la expresión del objeto social y económico del DFL2, y eso es perfectamente legítimo. Entonces, nuestra propuesta en particular y en específicamente para que los auditores la comprendan, es que los beneficios del DFL2 alcancen a vivienda producida con costos de entre 2.000 y 2.500 UF de costo. Con eso se alcanza a los segmentos medios, es decir, a productos habitacionales que en el mercado regular alcanzan 4.000, 4.200.
O sea, que el límite esté en el costo y no en el metraje, porque me acuerdo
No solo en el metraje, claro, como se hizo después.
Porque me acuerdo de los 140 metros cuadrados, claro, con el DFL2, pero claro, resulta que un departamento de 140 metros cuadrados en ciertas ubicaciones puede costar, no sé, claro, 10.000 UF también.
Entonces se desfocaliza.
Buscando
la focalización.
También, digamos,
nosotros
decimos, ¿no?
Exactamente.
Claro.
¿Sabes qué más? Eso no corresponde. Efectivamente, no estamos totalmente de acuerdo. Pero creo que hay todavía manga en la reforma tributaria, y pasamos el aviso, para dar cuenta de un espacio que permita mantener un instrumento que ha tenido vigencia. Se puede perfeccionar una y mil veces todo, pero que tiene una tradición que es perfectamente administrable, pero dándole un rango que alcance los segmentos medios.
Súper interesante. Y hay una tercera parte, Pablo Jordán, es que hay acciones para fortalecer la generación de nueva vivienda con reconversión de zonas industriales subutilizadas, reciclaje de edificaciones existentes y también la implementación y desarrollo de megaproyectos. No sé si quizás a través de algún ejemplo de alguno de estos tres puede ser fácil entenderlo.
Sí, súper. A ver, el ejemplo que te puedo dar es el Portal Bicentenario.
El portal Bicentenario en Los Cerrillos, que fue el ex aeropuerto de Los Cerrillos, es un megaproyecto urbano encabezado y dirigido por el sector público chileno. Es una opción de carácter ministerial que tomó una infraestructura en abandono o en obsolescencia tecnológica. No podíamos tener un aeropuerto a tres minutos de la Plaza de Armas, digamos, y con capacidad ya no podía seguir atendiendo vuelos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, infraestructura en desuso o obsolescencia, que dada su tamaño fue de interés público, se hizo un plan maestro y se está hasta el día de hoy gestionando, y hay parte del proyecto es la aldea para los panamericanos, o sea, la villa panamericana.
Y el parque que hoy día tiene unas 50 hectáreas, pero es que es solo una parte del total del
espacio. Se invirtió una cantidad impresionante de dinero en la habilitación de un parque metropolitano, se construyeron líneas de metro, se habilitaron nuevas vías en exposición y se está ahora gestionando propuestas públicas para la construcción y edificación de vivienda. Ese es un megaproyecto de carácter público, desarrollado, implementado a través de licitaciones sucesivas que las implementa el sector privado, pero que da cuenta de una capacidad que solo tiene el Estado chileno, que es la construcción de estos grandes. Otro ejemplo de esto es Alerce, entre Puerto Montt y Puerto Vara, o Palomar, en el caso de Copiapó. Son grandes extensiones, o La Chimba, en el caso de Antofagasta. Y hay un catastro de proyectos de gran envergadura que están aún activos, y se podrían generar otros. Nos parece que en ese tipo de encuentros se produce además la fusión que también busca el plan de emergencia habitacional, que es la fusión entre vivienda y ciudad. Entonces, por la vía de planes maestros habitacionales, también sugerimos las políticas o programas habitacionales locales, que una comuna como Los Cerrillos, por ejemplo, pueda tomar su territorio comunal y decir, aquí hay oportunidades de distintas naturalezas para la dotación de vivienda, es parte de lo que podríamos implementar. Finalmente, una de las preocupaciones principales que tiene hoy día toda política habitacional, y hoy día con particular énfasis, es la disponibilidad de suelo. Y aquí confunden léxico normalmente la palabra terreno con la palabra suelo, no es lo mismo, la diferencia es la urbanización. Entonces, cuando tú buscas suelo, estás buscando suelo, tierra urbanizada, es decir, con calle, agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, claro. Y ahí permitir el envasamiento de proyectos. La lógica conclusión de eso es que tenemos que reciclar nuestras ciudades. Y nuestras ciudades grandes, sobre todo, tienen, pero no solo las grandes, Concepción, Valparaíso, el Gran Santiago, etc., tienen una importante cantidad de suelo industrial en desuso. Y que no puede destinarse a uso muy central, en el caso de Santiago es pericentral. Cerrillos, Lo Prado, San Miguel, Quinta Normal, Independencia, Recoleta, son todas Lo Espejo, son todas comunas que tienen suelos industriales que quedaron en obsolescencia, la década de los 60, 70, no sé, llegó el comercio chino, da lo mismo, pero se encuentran en condiciones de sitios heriazos, digamos.
Y hay una tremenda oportunidad.
Y una tremenda oportunidad que a través de microproyectos puede fijar una unidad de tamaño, terrenos de una hectárea o dos, etcétera, y a través de planes maestros que pudiera generar el sector privado. Hoy día el plan solo habla de planes maestros habitacionales generados sobre terrenos públicos. ¿Por qué no hacerlo también con un terreno privado? Que haga una postulación y tengamos un programita, ¿no es cierto?, de 3, 4, 5, 6 edificios en un tiempo, y con eso vamos contribuyendo con gotas, con píxeles al sistema y no con grandes extensiones urbanas. Creo que ahí hay una riqueza importantísima que se puede explotar modificando la condición de uso de suelo, de suelos industriales, y condicionándolo a la aplicación a proyectos habitacionales de interés del programa.
Termino esta entrevista, Pablo Jordán, presidente de la OA, preguntándote cómo fue la recepción en el MIMBU de esto que se les entregó hace algunos días, porque la verdad es que acá hay harta creatividad, hay harta herramienta, y sería fantástico, digamos, que esto fuera ampliando las posibilidades del MIMBU e incluso de otros ministerios, como ustedes plantean.
Nosotros sentimos que nos recibieron muy bien. Tuvimos una acogida no solo amable políticamente hablando, sino que además conceptualmente muy central, creo, muy activa. A continuación de presentársela al ministro, digamos, la presentó, él mismo lo solicitó al consejo que lo asesora en la implementación del plan de emergencia habitacional, y hoy día en la mañana estuvimos con la División de Desarrollo Urbano atendiendo las necesidades reglamentarias, normativas que podrían facilitar estos procesos. Ahora, estamos en ese sentido optimistas, creemos que hay oportunidad y estamos disponibles a seguir colaborando en la identificación y materialización de este tipo de iniciativas.
¿Se puede profundizar más en lo que estamos hablando, porque solo lo esbozamos, en la página web de la OAA en estos momentos?
No,
No lo tenemos en la página, no lo tenemos en la página web, porque te está ahí con primicia, insisto.
Ya, ok.
Porque estamos, y en la mañana estuvimos en la conversación. Así
perfecto,
que, pero tengo sanción de poderlo divulgar, así que creo que lo vamos a poder subir a la página web.
Excelente.
Creemos que hacer todo el esfuerzo de comunicar oportunidades para el desarrollo habitacional y urbano de este país es de la máxima necesidad. Y nos sumamos en eso, ese es el aporte.
Pablo Jordán, un honor y un placer tenerte en Santiago Adicto y además aquí con presencia física, presidente de la OA. Muchísimas gracias y mucha fuerza para el año y tanto que te queda como presidente de esta asociación de oficinas de arquitectos, el nombre que corresponde.
No, muchas gracias por la invitación a poder comentar esta iniciativa. Son temas que destacan este programa, te destacan a ti, pero que a nosotros nos hace mucho bien también, porque nos dan una visibilidad que estamos buscando, pero en el ánimo de poder, insisto, colaborar a producir soluciones efectivas en el más breve plazo. Muchas gracias por la entrevista.
Un gusto. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto. Tenemos otra entrevista, ojo.